Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es enero 2 del año 2015. Feliz año nuevo para todos. Y hoy comenzamos la cuenta regresiva hacia 2016. Yo soy un tipo optimista. Ya nos quedan nada más que 363 días para llegar al 2016. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Más tarde se nos unirá otro Orlando, Orlando González Esteva, que viene a hablar de un nuevo programa que comienza el próximo lunes 5. Así que le vamos a preguntar a Orlando González Esteva, uno de nuestros intelectuales del exilio, en qué consiste el programa de él, de que empieza el lunes. Nuestra productora es Patricia Martínez y nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez. Y entonces el Guajiro está ahí con los papeles para caerme arriba allá. Va a hablar de pelota, Guajiro. Vamos a pedirle a Osmar que nos dé la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Rafael, muchas gracias. El año nuevo. Escoba nueva, va a caer bien, ¿verdad?
Sí, nosotros somos de espíritu dos escoba nueva.
Sí, señor. Pero hoy quería saludar a algunas de las personas que han llamado aquí anteriormente, especialmente en Panamá, Víctor, y tengo aquí unas figuras estelares de Santa Clara, el señor Juan Carlos Noval Morales, la señorita linda de La Habana, Cuba, que se llama Lina Campo, y de allá de Manzanillo, a Joel Ferrara. Y bueno, Rafael, así que bueno, vamos a ver qué tenemos por ahí hoy. Algunas noticias de béisbol, pero de basquetbol hay mucho también que después vamos
también
a hablar de eso.
También. Vamos a hablar de béisbol primero, hasta el intermedio. Después voy a hablar un poquito de basquetbol y tenemos de invitado a Orlando González Esteva, un renacentista que nos gastamos por aquí nosotros. Muy bien, el equipo de Filadelfia cambió a Marlon Byrd para los Rojos de Cincinnati, que estaban buscando un jardinero izquierdo, y este muchacho Marlon Byrd, que por cierto estuvo un tiempo, empezó muy bien y después
se desapareció,
jugó en México, tal cosa, volvió ahora con muchos bríos, ya tiene 37 años. La pasada temporada bateó para 2.64, pero bateó 25 jonrones con 85 carreras impulsadas. Va a ganar $8 millones en el año 2015, en el último año de un pacto de dos temporadas, y que incluye una opción de $8 millones para el 2016. O sea que esa opción...
Tiene dos años más firmado, ¿no?
Tiene uno firmado, que es este año que viene, y tiene otro, una opción para el otro. O sea, si la opción no dice si la opción es de él o del equipo, ¿no? Porque si la opción es de él, pues dirá, bueno, si yo quiero por 8 millones. Pero si la opción es del equipo, el equipo le puede decir, sí, está bien, vamos a jugar, o mira, te voy a dar tanto por el contrato y adiós.
Y el Filadelfia no ha hecho muchas negociaciones durante el año, ¿verdad?
Lo que ha hecho es votar gente. Mira, dice, Byrd es el más reciente de los veteranos de los Phillies que traspasan a cambio de prospectos. El equipo también canjeó al torpedero Jimmy Rollins, el jugador más valioso de la Liga Nacional en el año 2007. Ese fue para los Dodgers, y el relevista zurdo dominicano Antonio Bastardo de los Piratas. Filadelfia lleva 3 años seguidos sin alcanzar los playoffs, luego de 5 títulos seguidos en el Este Nacional, 2 campeonatos.
Oye, es increíble, ¿verdad?
Sí, para que tú veas, con la misma gente, y no son gente que te
envíe. Me costó un trabajo más y se puede hacer ese gran trabajo por 5 o 6 años. ¿Qué te parece?
Sí. Dice, 2 campeonatos del viejo circuito y una conquista de la Serie Mundial del 2008. O sea que estuvo 3 años y después ha caído. Tiene un pelotero tremendo, la segunda base Chase Utley, la primera base. Ese
y la primera base que ha estado lesionado. Lesionado. Tiene un contrato grande también, ¿no?
Exactamente, un bateador tremendo.
Esa ha sido una de las causas de que el equipo se cayera, ¿no?
Naturalmente. Además, tiene un contrato que no tiene forma de cambiar.
Ah, y también el pitcher famoso Holiday, que se retuvo que retirar con problemas del hombro.
Holiday, el mismo otro, ¿cómo se llama? El zurdo este, muy bueno, no ha pichado bien. Sí. O sea, hay una caída. Eso demuestra.
El surdito que le dieron 125 millones que se fue de Texas.
Sí, exactamente. Cliff Lee. No le ha ido bien. Eso demuestra que ¿cómo se llama esto? Lo que está en el papel no necesariamente es lo que camina, ¿no? Tú tienes que ganar en el terreno. Y este equipo, sin haber tenido, vamos a decir, una merma de peloteros que se le fueron a la agencia libre ni que se retiraron, simplemente ha caído en picada. Y ellos han decidido que van a reestructurarlo completamente. Porque si tú saliste de Jimmy Rollins, por ejemplo, y están tratando de cambiar a Cole Hamels, que es el mejor pitcher que le queda, lo están tratando de cambiar, simplemente no le han dado lo que ellos quieren. Pero también esa gente tiene unos contratos. Qué difícil que se lo traigan otros equipos, ¿te das cuenta? La misma primera base, ese muchacho, gana una cantidad de dinero tan grande, tiene el talón de Aquiles, que se lo partió,
sí.
Y no fue como el caso tuyo, que te lo partió, te partiste el talón de Aquiles y volviste a jugar después de un tiempo. Cogea, tuviste un hombre en primera base.
Y esos problemas ahí es igual que el pitch del hombro, ¿sabes?
Exactamente.
Porque ahí empiezan a... Y en basquetbol es mortal eso.
Total, no, ya está
ligado. Porque esa gente en movimiento. Ajá. Y si fuera en highlight, todavía peor.
Sí. Pero la primera base, el problema del talón de Aquiles es terrible. Porque date cuenta que tú tienes que... cuando tú te estiras, tú lo que haces es estirar el tendón de Aquiles. Entonces estás ahí, eso como una liga que se estira y se parte. Sí. Vamos. Es un lío que tienen ellos, ¿no?
Ojalá se recuperen y puedan...
Sí.
Bueno, yo pienso que nosotros... Yo hablé con Amaro, que es cubano, hijo cubano, de hecho. De Canguro Amaro, y nosotros estábamos en el Miami Stadium cuando Filadelfia estaba aquí, y él estaba vestido como cualquier cosa, un pantalón, unos tenis, y yo lo miré y digo, ese es Amaro.
El cangurito.
Digo, oye, Amaro, dice, Guajiro, ¿qué pasa? Entonces empecé a hablar con él, dice, que él no tenía intención de invertir dinero. Después salió la noticia que nosotros la dimos. Porque él tiene una novena que está esperando que se recupere con eso que estábamos mencionando. Su pelotero estaba lesionado, le costó el trabajo al manager después de ganar cuatro series. Fueron a series mundiales cuatro.
Fueron a series mundiales y ganaron cinco.
Perdieron una con el San Francisco, ¿no?
Sí.
Cuando Rentería le dio el troncazo a Holiday.
Y ganaron cinco divisiones seguidas. Oye, eso es...
Okay. Pero bueno... Vamos a ver qué pasa este año si se recuperan las estrellas lesionadas para que puedan recuperarse. Es una novena buena.
Sí. Ahora fíjate, el año pasado quedaron en el sótano. Eso sí. Tiene que ver. Y esto, esta es una, como dicen, una oportunidad. Los mismos Marlins tienen un equipo peleador, cantidad. Puede ser que no funcione, porque o sea, que eso no es, lo que dice el papel no es lo que pasa en el campo. O no es necesariamente lo que pasa en el campo.
Tenemos que dar noticias que de todos los equipos, el que más se ha movido ha sido los Cachorritos de Chicago.
Sí, sí,
¿eh?
Sí,
Maniche pelotero.
¿Qué te no, dos equipos.
¿Qué sorpresa sería? Porque sorpresa fue el que te mencionamos ahorita, lo del Boston, que después de tantos años el equipo de los Cubs de Chicago gane. Y han tenido figuras, Holland de la fama como 5 o 6.
Sí, señor.
Increíble que no puedan ganar, ¿eh?
¿Qué te dice eso?
Y los fanáticos siempre ahí pegaditos.
Ahí está. No, ellos les gusta,
hay que matarlos a ellos.
A ellos les gusta perder.
Lo mejor del mundo.
El día que ganen no van la gente al estadio. Mira, oye, fíjate, los equipos que más movimiento han hecho en esta temporada son los Cachorros de Chicago, los Marlins y los Padres de San Diego.
Los Marlins se movieron bastante.
Cantidad.
Y cogieron cosas que venía
clave
al dedo, como decimos ahí, para ayudar al equipo.
Encontraron gente que lo que ellos necesitaban. Vamos a ver si funciona. Pero hay que ver. Ellos tienen, fíjate, el equipo de la división, ya que estamos hablando de los Phillies y de los Marlins, en la división este de la Liga Nacional, el equipo mejor todavía es el de los Nacionales de Washington. Pero los Nacionales de Washington tienen que ganar este año, si van a ganar. Porque el año que viene, La mitad de esa gente son agentes libres, no hay
ellos
quien...
No, ellos no han hecho movimiento ninguno para firmar no. esta... Bueno, no. Refil creo que Ward sí. tiene un contrato que no termina hasta el 18 o 20 no. que lo trajo de Filadelfia.
Sí, sí, ciento sí. no sé cuántos millones de dólares. Sí. Pero el caso es que ellos no han movido mucho porque tienen un equipo muy bueno. Pero...
Eso ellos, es malo, cuando termina el año eso tienen que firmarlo o se van para otro lado.
Bueno, porque el año que viene es así. O sea, este año 2015 ellos están bien. El año 2016, varios de esos tremendos peloteros terminan su contrato. Sí, mi hermano, termina. ¿Okay? Entonces, no hay manera de pagarle a toda esa gente. O sea, ellos se van o pasa algo. Entonces, por eso fíjate que los Marlins han firmado a la gente por 2 años. Ah, tanto lo firmaron muchos años.
Hicieron firmar el grupo de muchachitos, pero no entraron en el truco.
No han querido, ¿viste?
Porque vos, sí. en el tiempo ese, yo creo que Fernández y el señor cubano iban a ser, y el Leffield que fue el guante de oro este año.
Sí, Yelich.
Sí, yo pienso que la directiva de los Marlins estaba haciendo algo a su favor. Pues estos muchachos vamos a firmarlo, pero ellos van a ser agente libre o no. ¿cómo lo llama el otro?
No, van a estar en ¿cómo se llama esto? En
arbitraje.
En arbitraje ganando mucha plata.
Sí, claro. Pues. Entonces, y ese dinero no era nada.
Naturalmente. Entonces ellos dicen, vamos a arbitraje y te me quedan 2 o 3 años para la agencia libre, pero a lo mejor en este tiempo yo corro un riesgo con eso. Pero ellos saben que tienen un potencial tremendo.
Rafael okay. y yo habíamos hablado tanto, maravilla, de la tercera base Magui, que es tremendo pelotero, pero cuando ellos firman a Prado han cogido un pelotero que es mucho más joven, y entonces cogieron y le dijeron al equipo de San Francisco, oye, el escopetero tuyo se te fue, tengo una tercera base aquí que tiene 39 años, y lo cogieron ellos, porque ellos sabían que ese tipo le quedará, no es honronero, pero es tremenda tercera base, sí. ayudó mucho, le quedará 1 año cuando más o 2 años, sí. y San Francisco... apurado lo enganchó
y ahora busca un prospecto para tenerlo ahí, que él lo enseñe. Sí. Eso es lo que pasa. Lo que tiene Magui no solo es que es bueno en el campo, sino que en el clubhouse es muy bueno con los otros peloteros, y aquí se sintió, los fanáticos, vaya, les molesta que lo hayan cambiado porque hizo un trabajo el año pasado, pero Prado, tú miras todos los números de Prado, son mejores que los de Magui. Sí. Prado es un tipo que batea 2.91 de por vida, ¿sabes?
Y fue líder en hit. Exacto. En el equipo. Sí. Que eso ayuda, quiere decir que Magui, él no fue un muerto con el bate en la mano.
No.
Y tercera base fue.
Fue uno de los mejores fildeando, claro. Sí. Lo que pasa es que Prado tiene una historia mucho más grande, como tú dices, mucho mejor.
Bueno, los Marlins, Rafael, la noticia que nosotros quisiéramos dar es cuando empieza la temporada que José Fernández lo entreviste y diga: dentro de un mes voy a pichar. Eso sería magnífico para el equipo de los Marlins porque le hace falta. Eso no hay duda de eso. Tú no, sí. Cuando tú pierdes un estelar así.
Pero yo no creo que el juego de las estrellas vaya a pichar. En este momento los Marlins tienen un pitcher de más. Si Haren no se retira.
Yo creo que con el catcher también ellos con el Salasiga ese, ¿no?
Santalamaquia. Bueno, tuvo un año muy malo el año pasado. Fue el peor catcher en ofensiva y el peor en defensiva.
Sí
el peor. Pero los años anteriores fue mejor. Ellos esperan que se recupere. Ellos tienen la situación con Haren, que dice que si se va a retirar, que quiere jugar. Y los Marlins han tratado de cambiar a Haren, el que vino de los Gigantes.
Ellos tienen el pitcher aquel que pichó con los Marlins hace tiempo, que vino de Brunet, ¿no? Está con ellos,
no.
pero no lo han firmado.
No.
En veremos.
¿Quién tú dices? Penny.
Penny.
Sí.
Penny.
Sí.
Ese es un muerto. Yo quisiera que tú lo vieras caminando en el terreno.
No, pero ese no. Pesa
300 libras.
Sí, ese no lo van a firmar ellos. No, ellos tienen a Haren, que vino en el cambio de los Gigantes. Haren dice que o lo ponen en un equipo de la costa oeste o se retira. Pero si retira, los Dodgers le tienen que dar 10 millones de dólares a los Marlins. Y lo malo, lo que quiere es que se retire el tipo, porque el tipo no es nada del otro mundo ya.
Claro.
Y que retire el tipo y usar esos 10 millones para pagarle a Leito, que es un hombre joven, que es de aquí de Miami, y que fue el que ellos cogieron en un cambio. Ellos les sobra un pitcher.
Rafael, ¿tú entiendes la reglamentación que hay en el béisbol? Por ejemplo, yo busco la lista ahí, como Jire todavía aparece en el roster de los Yankees en la lista, y Furcal no lo han firmado ni quieren firmarlo los Marlins, y aparece que pertenece a ellos todavía. Si no lo firma nadie, ¿qué pasa?
No pasa nada, se retira.
¿Lo votan?
No, están votados ya. Uno está retirado y el otro, ellos lo ponen al último equipo con que jugó.
Porque Fucal está muerto en vida. Dos años.
Dos años y además aquí tuviste que fue un fly. Nosotros lo dijimos al principio. ¿A quién se le ocurrió lo de Fucal? ¿Okay? Ellos tenían dos o tres muchachos jovencitos que no son la maravilla, pero que hicieron. El mismo Solano este lo tienen cerrado. Solano es un buen utility dejarlo ahí. Yo no sé qué van a hacer con él. Pero tenían a Derek, ese que tiene un poder, tiene unos cuantos honrones. Y podía, tú sabes, poner a esos dos son mejores que Fulcar a estas alturas de juego. Además, Fulcar nunca ha jugado a segunda base. Él ha sido un shortstop siempre.
Y este muchacho Prado es una bujía en ese equipo grande.
Sí.
Porque lo mismo en segunda que en el short, tercera es un fenómeno, segunda mejor que nada.
Sí.
Y puede jugar primera porque eso lo juega cualquiera, ¿no?
No, y juega en los field y todo.
También.
El tipo juega en cualquier lugar. Y batea y tiene poder, ¿sabes? Mete unos cuantos jonrones cada año. Y claro, ahí tú tienes dos tipos que tienen mucho poder, Stanton y Michael Moore, uno detrás del otro. Alguien tiene que picharle a esa gente, ¿tú sabes? Cuando vengan a picharle.
¿Cómo se llama el outfielder que vino y que dio el primer jonrón para que el San Francisco fuera a final contra el equipo de...
Michael Moore. Michael Moore.
Ese tipo pudiera tener una temporada buena ahí junto con Stanton, ¿sabes?
Porque tienen que picharle, porque van a Stanton, tienen que picharle
a
él.
Le van a poner a él la bola y eso sucedió en todos los equipos en la historia.
Claro.
Los gerentes generales siempre han buscado tener algo parecido que los Marlins no han tenido.
No, nunca.
No importa, picharle malísimo a ver si... El trabajo de Stanton fue tan excelente que tenía que fajarse contra todos esos pronósticos.
Claro.
Porque tú... tenías que fajarte con los lanzamientos malos y batear con lanzamientos malos. Yo lo vi en un juego, poquito que fuimos nosotros, tres juegos, batear un jonrón para el refil con una bola altísima, alta, afuera, y le tiró el bate y metió el jonrón.
Sí, porque...
Quiere decir que la estaba buscando bolas malas.
Sí, porque estaba desesperado.
Una fuerza tremenda.
Porque, no, cuando él la choca, eso es adiós, Lolo. Era gusto verlo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene Michael Moore tiene un... Tiene, cuando tú buscas la lista de los jonrones más largos de la Grandes Ligas del año pasado,
él es uno de ellos.
Uno de ellos, es de
Michael Moore. Uno que metió por donde estaba el jardín y ese que han puesto.
Sí,
ahí.
Tipo,
parece un postrero allá atrás.
Ajá. Entonces, tú tienes otra cosa, que es que otro que pusieron, ya que estamos hablando de eso de los Marlins, yo voy a hablar después, no hoy, pero otro día, que hizo una cosa de los Yankees y otra cosa de las Medias Rojas, pero hoy no vamos a tener tiempo para eso, además tengo que darle tiempo hablando. Entonces, hay un factor que esta gente, no han hablado mucho de eso. Este muchacho que consiguieron de los Dodgers, Dick Gordon, el correcamino ese,
sí,
que juega a la segunda base, es el líder de triples de la liga. Ahora, si es líder de la tripa, de triples jugando en el Dodger Stadium, jugando con el estadio de los Marlins, que es un potrero, cada vez que mete una línea para allá atrás, el tipo mete un triple y cuidado, porque corre como un guineo. Entonces, fíjate que uno de los primeros en triples fue Echevarría, ¿ok? Porque dijeron, no, porque no bate a honrones, sí, pero metió no sé cuántos triples.
Y el muchacho que venezolano es Solano, es en el centrofield, ¿no?
No.
Que juega centrofield o colombiano.
¿Cuál?
De los Marlins.
No, el que juega centrofield es dominicano.
¿Es dominicano?
Sí, Osuna.
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 Ese era progresó final cantidad.
Cantidad,
¿sabes?
Claro.
Muy jovencito.
Y
quiere decir que tiene el left field, que ya saboreó el guante de oro, que sí, eso es buenísimo. Flaquito, bien flaquito.
Sí, le dicen el flaco.
Y va a coger sus libritas, ¿no?
No, claro, pero sí, un muchachito.
Que hable un poquito con Colón y le diga que está comiendo Colón.
Tiene cuerpo de niño, ¿tú no te has fijado?
Sí.
Tiene cuerpo de muchachito todavía, patilargo, así.
Echevarría no, porque Echevarría en dos años ha sido increíble. Cada juego ha progresado.
Naturalmente. Echevarría batió 270 y pico el año pasado. Con el guante de él, si batea 265, está bien. Esto tiene Osuna fue el mejor jonronero de los Marlins después de Stanton, ¿okay?
Sí.
El año pasado ya progresado y los últimos
quedó líder en la Liga Americana.
Sí, y quedó y la mayor parte de los jonrones de Osuna los batió después de la primera, o sea, en la segunda mitad. O sea, quiere decir que progresó.
Y para ser más valioso le salió un fantasma al pitcher ese que no perdió nunca durante la temporada, el front chart de los Dodgers. Si no, sí, lo hubiera sido el más valioso, ¿verdad?
Sí, sí, está antes. Mira, le dieron un reconocimiento, no sé si viste esto, a Hideo Nomo y a Park, Chan-ho Park, como dos pioneros del béisbol asiático. Se lo dio Buck Selly antes de retirarse, ¿no? Y le dio a Dusty Baker el premio Tom La Sorda, porque es su carrera como dirigente. Hablando de estos dos asiáticos, en 1994 Park se convirtió en el primer surcoreano que firmaba un equipo de ligas mayores de Estados Unidos, y ese mismo año debutó con los Dodgers sin jugar en las ligas menores. Y en 1995 Nomo fue el primer japonés en 30 años que jugaba en grandes ligas, con tan buen arranque que fue novato del año de la Liga Nacional y asistió al Juego de las Estrellas. Park puso marca de 124 ganados, 98 perdidos, efectividad de 4.36 en 17 temporadas con Dodgers, Vigilantes de Texas, Padres de San Diego, Mets de Nueva York, Yankees de Nueva York, Phillies de Filadelfia y Piratas de Pittsburgh. Acabó con las maletas el tipo. Desde su arribo a la pelota norteamericana, otros 13 surcoreanos han militado en grandes ligas. El primero fue Park, pero han venido 13 coreanos. Nomo terminó su carrera en 13 años con marca de 123 y 109 y efectividad de 4.24. Entre 1995 y el año 2008. Nomo, quien lanzó dos no-hit no-run, es el único pitcher japonés con un juego sin hit ni carrera en las grandes ligas y el quinto en sentido general que logró al menos uno en cada liga. Este año Nomo, de 46 años de edad, se convirtió en el jugador más joven de la historia en ser elevado al Salón de la Fama del Béisbol en Japón. Hay una anécdota que yo le he contado aquí. Yo estaba en Tokio, el primer juego que fui, he ido a dos o tres juegos en Tokio, al Tokyo Dome. Estaba pichando, un picho jovencito, sí, que se viraba de espalda para el home. Y yo dije, ese tipo se vira de espalda para el home, como Luis Tian. Y me dijeron, ese se llama Hideo.
Ahí figura, el día 6 es el día que van a votar, ¿no? Ya votaron, sí, sí. Lo van a anunciar.
¿El qué?
El Hall de la Fama, 34 peloteros legendarios que está tienen bien, pero estamos hablando tiempo de otra cosa. Increíble. De estar ahí hace años, pero que no se han acumulado tanto que ya el año, fíjate tú, que no votaron el año pasado. Y ahora está Martínez, Johnson, y están acusando a Johnson ahora que usó esteroid. ¿Te acuerdas del pinche zurdo?
Sí.
Pero bueno, yo no creo. No creo en eso.
Ok. Muy bien. Nos llamó Elvis Luis, director de La Peña, José Fernández. Junto a su colega Tito, no sé si te lo van a poner en el aire, quiere saludarnos y también a todas las peñas de Cuba. Saludos especiales a Yuribel y Michelle. Nos agradece mucho porque puede estar informado sobre los deportes a través de este programa. Le mando un beso a Guajiro. En Guajiro le mando un beso. Oye, por cierto, queremos saber cómo nos están oyendo las distintas peñas. Quiero que nos llamen y nos escriban.
Que llamen, que estamos locos por hablar con alguien.
No, que nos digan, la calidad con que está oyendo, con que están oyendo, porque eso nos interesa a nosotros saber cómo es que están oyendo eso. Dice Omar Martínez que tenemos que hacer una pausa.
El dictador regresamos. Ya dice que no hay más nada.
Regresamos en unos minutos. Ok, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Anoche solamente hubo dos juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Bulls de Chicago le ganaron 106-101 a los Nuggets de Denver. El antiguo jugador de Miami Heat, Butler, anotó 26 puntos por Chicago, y Chandler fue el mejor anotador por Denver con 22 puntos. En el otro juego, los Reyes de Sacramento le ganaron 110-107 a los Lobos de Minnesota, los Timberwolves de Minnesota. Collinson y Gale, los dos anotaron 21 puntos por Sacramento. El mejor anotador por el equipo de Minnesota fue Wiggins, y fue el mejor anotador de la noche con 27 puntos. Pero esta noche sí hay muchos juegos. Rapidito, porque tenemos un invitado muy especial hoy, Cleveland va a jugar en Charlotte, el equipo de LeBron James, sin LeBron James, porque LeBron James está lesionado y va a estar por un rato fuera del tabloncillo. Los Nets de Brooklyn se enfrentan a Orlando, pero no ni Orlando Peña ni Orlando González Esteban, se fue, sino Orlando aquí de la Florida, que es el Orlando Magic. ¿Okay? Los Mavericks de Dallas juegan en Boston con los Celtics, los Pistones de Detroit viajan al Madison Square Garden a jugar con los Knicks de Nueva York, los Rockets de Houston juegan con los Pelicanos en New Orleans, los Wizards de Washington jugarán esta noche en Oklahoma, el equipo de los Pacers de Indiana viaja a Milwaukee a jugar con los Bucks. Filadelfia, que ha ganado muy poco, 4 juegos solamente, uno se lo ganó a Miami, por cierto, va a jugar con los Soles en Phoenix. Atlanta juega en Utah contra el Jazz, los Raptors de Toronto juegan en San Francisco con Golden State, y finalmente Memphis va a jugar en Los Ángeles con los Lakers. Yo hice un breve resumen hoy de qué pasara, hoy es el primer día que trabajamos en este año 2015, ¿y qué pasara si terminara la temporada regular hoy en la NBA? ¿Quiénes irían a la postemporada y quiénes no irían? En la conferencia del Este estaría en ese orden entrando en la postemporada. Los Raptors de Toronto en primer lugar, le siguen los Falcones de Atlanta, los Wizards de Washington, los Bulls de Chicago, los Cavaliers de Cleveland, los Bucks de Milwaukee.
Esos son líderes ganadores.
Le siguen los Bucks de Milwaukee, los Nets de Brooklyn. Y la última posición, que son 8 los que van a la postemporada, la tiene en este momento Miami. O sea que Miami está prendido de la última posición. Esto naturalmente estamos a mitad del campeonato. Pero solamente está un juego sobre Boston. O sea, si Boston avanza o Miami cae, en otro juego, se saldría de los que van a la postemporada y no iría a la postemporada en Miami. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen que hacerlo mucho mejor que esto. De todas formas, si fuera en esta posición, que va a estar más o menos así, le tocaría a Miami jugar con el que está en el primer lugar, que es los Raptors de Toronto, que es un hueso en este momento. ¿Qué pasaría en la conferencia del oeste? Bueno, en la conferencia del oeste, Golden State estaría en primer lugar con 25-5, le siguen los Trail Blazers de Portland, que son una sorpresa, los Grizzlies de Memphis, los Rockets de Houston, los Mavericks de Dallas, los Clippers de Los Ángeles, los actuales campeones de San Antonio están en la séptima posición y los Soles de Phoenix están en la octava. Eso es lo que irían a la postemporada si se terminara hoy, güey.
Rafael, 2 preguntitas como siempre, son chiquiticas. Salió un artículo lindísimo aquí, una fotografía de Wade y LeBron. LeBron James se lastimó y va a estar fuera por 2 o 3 semanas. Ahora, había un rumor que él estaba convenciendo a Wade para que jugara con él los Cavaliers, y él negó que no, que él tiene un compromiso sagrado con su pueblo, que son los Cavaliers, y que Wade se va a quedar en Miami toda la vida. Él no va a venir para aquí, ni yo voy para allá. Otra pregunta. ¿Qué pasa con el equipo de los Heat, Bush? ¿Qué pasó? ¿Se lastimó y no ha vuelto a jugar?
Sí, ha vuelto a jugar. Te voy a contestar la primera. Ellos, no sé si tienen un compromiso sagrado, pero tienen un compromiso porque tienen un contrato por 2 años. No se va a ir. Lo mismo le pasa a Wade aquí. Okay, ninguno de los dos va a ir para ningún lado. El problema de LeBron allí no es que se vaya. El problema de LeBron es que está fajado con el coach. El coach, esta es la primera vez que trabaja en la NBA. Es un coach que dirigía un equipo en la Liga de Israel. Y entonces está aquí, yo particularmente creo que está sobre su cabeza, que no está a nivel de este aquí. Y está teniendo problemas con LeBron, es como, tú sabes, tiene una superestrella ahí. Hay un dicho que dice que el coach sirve de acuerdo al deseo del dueño. En este caso es al deseo de LeBron, porque LeBron es más importante que el dueño en ese sentido. En cuanto a Bosch es un golpe en una pantorrilla. Y lleva 2 juegos ya jugando. Pero naturalmente está fuera de forma porque estuvo varios días fuera y no ha podido aportar mucho en este caso.
Así y lo estamos... de Wade, Rafael, ¿tú has entendido si él tiene el problema ese que tiene, el calambre que le daba, que siempre le da, pero se le quitaba, ahora es distinto, ¿no?
No, lo de LeBron.
Ahora se lastimó a la espalda también.
Lo de LeBron, tú dices, no de Wade. lo de LeBron. LeBron lo que tiene ahora es una rodilla, que siempre la ha fatigado varias veces, y tiene dolores en la espalda. Eso por la experiencia propia, yo lo por viejo.
Porque con el calambre jugaba.
Sí. No, el calambre es otra cosa. Él tiene la rodilla mala y él defendiéndose a la rodilla, es que se lastima la espalda. Está jugando voleibol con dolor en la rodilla, el básquetbol, pues pasa eso. Calambre es una cosa que dice, yo padezco de eso, te deshidrata, y cuando te hidrata, se te quita. Te queda el dolor como si te hubieran dado un golpe. Pero fíjate que sale y entra con ese asunto. Bueno, hoy tenemos aquí a un invitado especial. Tenemos uno de los pocos renacentistas que nos quedan vivos en nuestro exilio. Hemos perdido una gran camada de cerebros en Cuba, pero gracias a Dios tenemos gente más joven. Y hoy tenemos aquí a Orlando González Esteban, que tiene un programa nuevo que empieza el lunes 5, este lunes 5, para que no se vayan a confundir. Y le vamos a preguntar a él que nos hable del programa abiertamente. Así que esto es un programa, este que estamos ahora nosotros, no el tuyo. Uh-huh. Es un programa anárquico totalmente.
Me parece fantástico. Que me viene bien un poco de anarquía. Gracias, Guajiro. Gracias, Rafael, por invitarme a pasar este rato con ustedes. Y feliz año a los dos y a todos los oyentes de este espacio. Qué bueno estar aquí. Sí, y quizás el público que escuchaba mi programa los fines de semana aquí en Radio Martí, que va a escucharlo mañana también y pasado, se pregunte qué hago yo en un programa de deportes, ¿no? Bueno, es muy sencillo. El lunes, como tú, Rafael, acabas de señalar, voy a comenzar a hacer un programa en Radio Martí de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Ese programa se va a repetir de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y el programa se va a estrenar con una serie especial dedicada a la llegada del béisbol a Cuba. Ahora bien, yo sé que ustedes dos saben mucho más que yo de todo eso, ¿ok? Mi asunto esta semana que viene no es necesariamente hablar de béisbol, sino es hablar de cómo la llegada de ese deporte norteamericano a Cuba iba a captar a la juventud de la época contra España, porque los jóvenes de la época iban a ver en el béisbol un deporte moderno y a rechazar entonces las corridas de toro y las peleas de gallo.
¿Cómo? Y las carreras de toro.
¿Cómo el béisbol se va a mezclar con la música cubana? Porque en esos años 70 del siglo XIX es cuando surge el danzón. Es cuando el danzón se apodera de los amantes de la música cubana. Y voy a describir, a partir de un libro estupendo de Roberto González Echeverría, La Gloria de Cuba, se llama el libro, voy a describir cómo después de los primeros juegos de pelota que se jugaron en Cuba en los años 70, 80, se solía dar una fiesta donde las muchachas que iban con sus padres esperaban que los peloteros terminaran, fueran a comer algo debajo en una rotonda y allí se bailaba con una orquesta danzón. Es decir, que la música cubana estuvo muy ligada a la pelota en sus primeros tiempos. Como si eso fuera poco, por supuesto, las relaciones amorosas de muchos jóvenes cubanos de la época surgieron en los juegos de pelota. Los domingos la gente se iba en quitrines, en volantas, a los campos que había en las afueras de La Habana, y aquello era el gran entretenimiento de la época. Iban muchos jóvenes, iban muchas jóvenes. Esos jóvenes bailaban danzón después del juego de pelota, llegaban los peloteros, algunas muchachas querían conquistar a los peloteros, y todo eso se convirtió en lo que hoy llamamos lo cubano. Yo creo que la maravilla del béisbol, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, es que es una parte integral de nuestra forma de ser. Es decir, el béisbol no es un deporte que se practica ahí afuera de nosotros, no. El béisbol es parte de nosotros. ¿Por qué? Porque llega a Cuba en el momento en que el sentido del pueblo cubano como nación llega a Cuba en los días de la, bueno, de la Primera Guerra, de la Guerra de los 10 años, ¿no? El sentido ese como nación estaba cuajando en algo sólido. Y en ese momento llega el béisbol. Es como si estuvieran haciendo un ajiaco en el Caribe y de repente, ¡bum!, llegara un ingrediente de Estados Unidos y se colara en ese ajiaco que somos nosotros los cubanos, ¿no? Entonces voy a dedicar esa primera semana, la semana que viene, de lunes a viernes, a toda esa historia narrada maravillosamente en un capítulo de este libro de Roberto González Echeverría, de esa mezcolanza de el deporte, el béisbol, el afán de Cuba por la independencia, la música cubana de la época y las relaciones amorosas de aquellos hombres que se conocían después de los juegos de pelota. Ese va a ser el tema del programa la semana que viene. Y yo quiero invitar a los oyentes de ustedes a que, si no están muy atareados, de 11 a 12 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde, pues que me escuchen por aquí, por Radio Martí, donde voy a hablar de todo eso.
Naturalmente. Nosotros tenemos muchas, casi 100 peñas, le llamamos nosotros.
¡Ah, qué maravilla!
En Cuba.
¿De veras?
Sí, sí, en toda la isla. Y le han puesto ellos, ajá, todo, ajá, nombre de distintos jugadores de béisbol, de distintas épocas.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Peñas. ¡Qué bien!
Y le estamos diciendo a nuestras peñas, son una gente muy disciplinada, tú sepas. Ok. Ilústrense con este programa, ¿ok? Empieza a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana.
Y lo repiten de 2 a 3.
De 2 a 3.
Ok, así que tienen chance de oírlo, dos oportunidades de oírlo, ¿ok? Van a integrar su conocimiento, son muy estudiosos la gente nuestra en Cuba.
Qué bueno.
Del
qué
béisbol, bueno. Estamos orgullosísimos de nuestros oyentes.
Qué bien, que eso me
escriben,
me entusiasma.
Nos llaman por teléfono, ahora nos llamaron para saludarnos.
Qué bueno.
Etcétera.
Qué bueno.
Que oigan tu programa, porque eso es la integración y para que conozcan de su país, porque hay un problema muy grande en Cuba en este momento, y yo creo que el problema más grande que todos los problemas materiales, que es el tremendo hueco, el vacío gigantesco que hay de la real historia de Cuba, ¿ok? Para que sepa cómo nosotros nos hemos formado. Hay una cosa también, Orlando, estos juegos de pelota, estos peloteros, tal cosa, se entretejían también con la lucha por la libertad de Cuba, y muchos de estos peloteros fueron muy activos. Yo te saqué una listica de peloteros que fueron...
Que pelearon en la guerra...
Que pelearon en la guerra.
Por la independencia.
¿No? Exactamente. Algunos están en el Salón de la Fama de Cuba. Están buscados Alfredo Arango, Leopoldo y Pedro Mato, que eran dos hermanos, Ricardo Cabaleiro, Carlos Maciá, un pitcher, que en uno de los primeros campeonatos cubos de la Liga Cubana, que empezó en 1878, empezó la Liga Cubana ya completa, como una corporación perfecta. Carlos Maciá ganó, habían 10 juegos, campeonato, él ganó 9. Está en el Salón de la Fama de Cuba. Fue uno de los primeros que pusieron el Salón de la Fama en el año 30 y pico. José Dolores y Manuel Almeida, Agustín Tinti Molina.
Ah, claro, claro, ese fue conocido.
Que fue no solo un gran pelotero, claro, fue un gran patriota, ajá, y fue un ejecutivo tremendo.
¿Ah, sí? Eso no lo sabía.
Sí, sí, Tinti Molina fue el individuo que era el manager de los Cuban Stars, el primer equipo formado que viajó a Estados Unidos de Cuba, que era propiedad del zar de la pelota en aquel momento en Cuba, que se llamaba Abel Linares. Si te lees el libro de Roberto, en alguna parte lo va a nombrar. Abel Linares era dueño de La Habana, del Almendares y del Almendares Park, que fue el primer de estos. Okay. Después él le vendió La Habana a Miguel Ángel González, que era manager del equipo, y hasta que llegaron esta gente y le quitaron el de estos, Miguel González estuvo. Y había un individuo, Waldemar Schemmeyer, que tiene un nombre completamente alemán, pero que era cubano, también allí. El más grande de todos, desde el punto de vista de patriota, fue Emilio Saborín del Villar. Claro,
que lo prendieron y tuvo un final terrible.
Terrible. Emilio Saborín lo prendieron en 1895, lo metieron en la cabaña, y como dijeron, como decimos en criollo, un hueso, lo deportaron a Ceuta. Lo metieron en una mazmorra en Ceuta, se tuberculizó allí por la falta de alimentos, y murió en Ceuta el 5 de julio de 1897 tuberculoso.
Mira eso, qué terrible. Okay. 2 años entonces estuvo preso.
Estuvo allí y lo pusieron para que se muriera.
Para que se muriera.
Ah. Fue compañero de prisión de Juan Gualberto Gómez.
Ah, de Juan Gualberto, sí, claro. Es que Juan Gualberto escribió a favor de la pelota en algún momento.
Exactamente.
Claro, claro.
Y te voy a decir una cosa que escribió él cuando murió en los últimos días de Saborín. Escribió Juan Gualberto Gómez, dice, de Emilio Saborín: era un hombre de alma sana, de carácter jovial, inclinado a la dulzura de la vida, pero al mismo tiempo muy capaz de echar sobre sus hombros los más graves, sanos y austeros deberes de la existencia. Y más que todo, me dejó el convencimiento de que había amado entrañamente y casi por igual estas tres cosas: el béisbol,
la familia y la patria.
Ah, qué bonito.
Eso escribió Juan Valmatón.
Ah, Antonio, qué bonito.
De Emilio Saborín. Qué bonito. Así que...
Tú sabes que una cosa, Rafael y Guajiro, saben ustedes, una cosa que a mí me sorprende, es que la gente piensa que la vida o la persona está dividida por compartimentos y que las cosas no son intercambiables. Ahí tienen ustedes el inicio de la pelota mezclado con la música. Hay gente que piensa que a quien le gusta la música no le gusta la pelota. O sí, que a quien le gusta la pelota no le puede gustar la música, ¿no?
Al contrario.
Por favor, ¿no? Yo quiero que sepan que entre las cosas que voy a traer la semana que viene, quizás un día pueda darles a ustedes una copia para que la pasen por aquí también, ¿no? Yo tengo un par de sones de Miguel Matamoros que ya no están a la venta desde hace décadas, porque son de su primera época, ¿no? Dedicados a la pelota. Y hay uno maravilloso donde el trío Matamoros dice, vaya, que la pelota se ha convertido en algo insoportable, porque uno tiene una mujer que le pare un hijo y va al hospital y nada más que se habla de la pelota. Se le muere a alguien y va al funeral y todo es pelota, ¿no? Y claro, juegan con la idea de la palabra pelota todo el tiempo. Pero un son,
pero hace años.
No. Eso me lo regaló a mí un coleccionista en formato de cassette sacado de un disco de 38 revoluciones hace 20 años. Sí. Y es un son simpaticísimo. Y hay otro también, hay dos sones de Miguel Matamoros dedicados al juego de pelota.
Sí, señor. Yo quería felicitarte a ti y estoy completamente seguro que el programa tuyo va a triunfar y va a tener audiencia.
Gracias,
pero quería mencionar, cuando tú estabas hablando del béisbol de Cuba, que los españoles no querían de ninguna manera que hubiera béisbol, porque inclusive Bellán y Guillot y ese grupo que empezaron la historia de nuestro béisbol, tenían que jugar a las 10 de la mañana porque primeramente a la 1 había corrida de toro. Y no querían que jugara en el Armendáriz Park, que está ahí en Brujón y Boyero, era donde estaba el estadio. Y la calle que había ahí, yo pensaba, hey, ¿por qué Armendáriz? Si Armendáriz es una ciudad por allá. No, es que una calle que había ahí se llamaba Armendáriz. Ahora bien, yo te dije a ti eso del torero porque pienso que mucha gente, hace poco Rafael y yo estábamos leyendo una historia aquí en Miami, que me dio ganas de reír, donde dicen que el balompié estaba pisando al béisbol en Cuba. Y yo dije, me tuve que reír. Porque lo que tú estabas hablando y lo que sabemos de la historia del béisbol, el béisbol es el pan y la mantequilla del cubano. Eso no hay duda de eso. Y eso de la cubana, porque cuando los tríos famosos de Cuba hicieron la canción aquella, cuando Miñoso, dedicado
a
Miñoso.
Verdad, la bola baila hasta cha-cha-cha.
¿Viene o no viene el béisbol con la música?
Claro, claro, claro.
Se hizo un hit parade por muchos años y todavía la gente sigue oyendo esa música de Oreste Miñoso. Por el trío Riverside.
Claro, por la orquesta Riverside, sí. Y yo tengo que decirles algo también interesante que yo no sé si ustedes saben. Estoy seguro que todos los oyentes de la isla, y ustedes también, conocen esa canción cubana tradicional, antigua, titulada El arroyo que murmura, ¿no? Uh-huh. El arroyo que murmura y que la luna retrata, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Esa canción, que es de Jorge Ankerman, un músico cubano de principios del siglo pasado, se escribió para una obra llamada Toros y Gallos, y es una obra que se estrena en el Teatro Buffo de Cuba a principios de siglo, cuando las autoridades norteamericanas prohíben las corridas de toros y las peleas.
Sí, señor.
Es decir, fueron los norteamericanos los que acabaron llevándose de allí las corridas de toros, ¿no? Sí. Pero definitivamente el cubano ya estaba por la pelota. Porque sabía que en la pelota también, vamos a ser francos, estaba lo moderno.
Claro.
Veían en Estados Unidos el futuro. El cubano no es tonto.
No, y rechazaban el balompié, pues le decían la patada gallega. Ahora, nuestra productora estrella me estaba recordando ahora, Patricia Martínez, que lo que pasa es que con una pelota de 99 centavos, un balón de 99 centavos, juegan 22 muchachos. Por eso es que cualquiera juega balompié. Y entonces que eso es lo que te hace que no necesitas ningún tipo de cosa.
Guantes, por ejemplo. Ya conseguir un guante es algo más difícil, ¿no?
Exactamente. Un bate está con un pedazo de guasima, pero tú sabes. Claro. Nosotros jugábamos, yo nací en Central Azucarero y a veces yo tenía buenos bates porque estaba, como dice, la administración allí. Pero los muchachos jugábamos con cualquier cosa. Cuando íbamos a batear, a veces tenía un bate que lo habían hecho de madera que estaba verde todavía. Y acá cabo de 5 o 6 juegos se nos doblaba el bate.
Ah.
Y la gente decía, dale por el lado la curva.
Para que se enderece.
Sí, sí. Rafael, tú tienes la memoria, el caso de los estudiantes estos que fueron los que compraron un guantecito y un bate para allá a Cuba, donde estaba Guillot. El sí. Guillot fue uno de los que fue fusilado.
No, no.
¿No?
No, no, esa gente no. Esa gente era igual que nosotros. Esa gente vino a estudiar aquí. Vamos a darle tiempo hoy a Orlando.
No, pero eso me interesa, me interesa.
Mira, aquí vinieron a estudiar estudiantes como vinieron en la época nuestra, ¿no? Y a distintas universidades de Estados Unidos. La universidad que más fue, la universidad que se llamaba St. John, en ese momento Nueva York, que está en el barrio de Fordham, y hoy en día se llama The Fordham University, la Universidad de Fordham. Ahí vinieron varias personas. Vino Nemesio Guillot, okay, uno de los pioneros. Pero muy importante, vinieron los tres hermanos Saldo, okay, que no es familia rica de Cuba. Los Saldo jugaron pelota los tres, pero aparte de jugar pelota, ellos son los que crearon el Club Almendares. 3 años después, ¿cómo así? Tres o cuatro años después del Club Habana. El Club Habana lo crean en 1971, 72, y después de
Matanzas. ¿Eso fue antes de Palmar de Junco?
Sí, Palmar de Junco es un cuento.
Sí.
Palmar de Junco...
Lo sitúan en el 74.
En el 74.
Cuando los americanos y eso.
No. Palmar de Junco lo que pasa es que publicaron el score en una revista, que por cierto, lo que está diciendo Orlando, la revista, las publicaciones se ocupaban del béisbol, las que se ocupaban del arte al mismo tiempo.
Claro.
Tan así que la revista se llama El Artista. En la revista El Artista se publica el primer score publicado. Y ese fue el de Palmar de Junco, pero eso es lo que quedó.
Entonces realmente lo que hace es oficializar el deporte de cierta forma.
Exactamente. Pero ya cuando Palmar de Junco, el juego de Palmar de Junco es entre La Habana y Matanza. Ajá. La Habana te va 2 años y pico de constituida, como corporación completa, con todas las cosas. Matanza llevaba 1 año y pico, por lo tanto era imposible que fuera el primer juego, ¿no?
Claro.
Tan es así que Saborín jugó de manager, jugó en ese equipo, que fue manager de Almendares después, 3 años. Y Bellán era el catcher, el manager del Club Habana, y que le ganó a Matanza. Claro, porque había jugado en Grandes Ligas.
Pero ustedes saben que otra cosa increíble, Guajiro y Rafael, es lo siguiente, eso lo descubrí leyendo este libro de Roberto González Echeverría, que si con algo compitió, a mí esto me resulta hoy en día incomprensible, si con algo compitió la pelota a finales del siglo XIX en Cuba fue con la literatura. Porque se estilaba que la gente recitara en la fiesta.
Recitar la fiesta.
Por eso es que también en las revistas literarias de la época y que hablaban de arte, se incluían los datos relacionados con los juegos de béisbol junto a los poemas y junto a las letras de las canciones. Los cubanos compraban esa revista para enterarse de todo.
Naturalmente. Y se reunían para hablar mal de España. Era una cosa, vaya como...
Sí. Y qué bien organizado estaba eso. Yo, Rafael y yo hablamos mucho del caso de Miguel Ángel González. Lo que hizo Miguel Ángel González para el béisbol profesional, cuando el béisbol estaba en su apogeo de verdad, llegó a ser dueño de La Habana y ser manager y ganó no sé cuántos campeonatos. Pero hay una historia detrás de eso, que hay un español, el Pájaro Cabrera, que vino de España, sí. Isla Canaria, huyendo del comunismo y va para Cuba. Y se convirtió en una de las glorias más grandes que hubo el Pájaro Cabrera en Cuba, dirigiendo el equipo de Almendares por 16 años, jugando 15 años como béisbol. Y nadie sabía. Ese señor, yo lo conocí ya viejito y me hablaba de todas las cosas. Y William Miranda decía, escucha lo que se sabe mucho.
El Pájaro Cabrera después era el greenkeeper, el que cuidaba el estadio
mira
del
eso,
Cerro.
Mira eso, mira qué destino más curioso ese.
Exactamente, un individuo de Isla Canaria y fue un pionero de los Almendares y fue Mache después.
Yo quiero decirles lo siguiente, la primera semana de este programa que comienza, volviendo a él, el próximo lunes a las 11 de la mañana, va a estar dedicada a esta historia maravillosa de la música, el béisbol, los amores de los cubanos de entonces, la guerra de la independencia. Pero el programa realmente va a ser un programa como los que yo he estado haciendo los fines de semana, donde lo mismo hablamos de la relación del cubano con la luna, que de mil cosas relaciones, de cosas curiosas relacionadas.
El radio no perdona a nadie.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias.
Bien, gracias a los dos.
Y gracias a Orlando González Esteo, nuestra productora Patricia Martínez, nuestro ingeniero de sonido Opar Martínez. Hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Orlando González Esteban
y Rafael García Toledo.